siempre contigo.
Tiempo de noticias en Radio Martí, 10 en punto de la mañana. Fuentes oficiales de Cuba han confirmado la muerte de 5 inmigrantes que viajaban a Estados Unidos en una precaria embarcación que naufragó en la mañana del martes 24 de enero al norte de Cayo Cruz del Padre en Cárdenas, Matanzas. La televisora local de Matanzas, TV Yumurí, indicó que permanecen desaparecidas 12 personas y aseguró que continúan las investigaciones sobre el lamentable suceso y las acciones de búsqueda en el mar. El reporte indica que, de acuerdo al relato de los sobrevivientes, el incidente sobrevino debido al fuerte oleaje y que al llamado de auxilio acudieron al lugar dos medios navales de tropas guardafronteras que rescataron a 11 personas. Se notifican 5 fallecidos, entre ellos una joven de 19 años. Una fuente cercana al novio de la muchacha la identificó como Nayelis Rodríguez. Armando García García, su novio, se cuenta entre los desaparecidos, aseguró a Radio Televisión Martí Yeilanis Gómez García, la hermana del joven. Esa fue la información que nos dieron ahí en la policía de Santa Marta, que queda en Varadero, que a las 72 horas se suspende la búsqueda, dijo. La fuente mencionó que los sobrevivientes fueron llevados a la estación policial de Santa Marta y que su hermano, agarrado a un tanque, había logrado llegar a uno de los cayos. En otra información, desde el pasado 1 de octubre hasta la fecha, la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha detenido a más de 4.000 extranjeros, la mayoría cubanos, que han intentado ingresar por el sur de la Florida. Ricardo Quintana entrevistó al portavoz de la agencia gubernamental, Al Regalado.
Como una de las 50 agencias federales que integran la Fuerza de Tarea Conjunta del Departamento de Seguridad Nacional, Aduanas y Protección de Fronteras, realiza una de las tareas más difíciles de esta misión, según explicó a Radio Televisión Martí su portavoz, Al Regalado.
Solo para mencionar, en lo que va del año fiscal, la patrulla fronteriza ha tenido aproximadamente un poco más de 4.400 migrantes sin documentación legal para estar en los Estados Unidos, que han sido detenidos por la agencia, ¿no? Y procesados adecuadamente para después ser trasladados a la custodia de ICE.
No únicamente la detención de extranjeros sin papeles en tierra, también CBP desempeña su rol por aire y por mar.
En lo que va el año también, nuestra agencia de operaciones aéreas y marítimas han detenido aproximadamente 2.500 personas en alta mar, en la cual en la gran mayoría de los casos son trasladados a la custodia de la Guardia Costera, que ellos proceden con diferentes maneras para procesar a los migrantes en alta mar.
La agencia federal combina la lucha contra la inmigración ilegal con tareas de combate contra actividades delictivas y objetivos que representan una amenaza para la seguridad fronteriza, económica y del transporte, así como cualquier infraestructura del país.
Muy importante también mencionar que han sido detectados poco más de 90 embarcaciones en alta mar por nuestra oficina de operaciones aéreas y marítimas. Este es un esfuerzo que se está haciendo para salvar vidas más que nada.
Regalado lamenta casos como este que nos comparte.
Tuvimos un caso hace pocas semanas atrás en la que una mamá tuvo que soltar a su bebé de un año y que perdió la vida en el mar.
De ahí que envía este mensaje a toda aquella persona que intente llegar a Estados Unidos por la vía irregular y muy en particular por la vía marítima.
Jóvenes, niños, bebés están perdiendo la vida en alta mar. Les pedimos que la piensen dos veces, que se eduquen bien. Hay otras maneras de buscar venir a los Estados Unidos, especialmente hoy en día que la administración ha anunciado que las personas que vengan de una manera irregular a los Estados Unidos de los países de Cuba, Haití y Nicaragua no serán elegibles para proceder con libertad condicional entre los Estados Unidos y tampoco serán elegibles para ciertos recursos que muchos de los migrantes de esos países vienen buscando.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos condenó el viernes un aparente ataque terrorista en una sinagoga de Jerusalén, en el cual murieron 7 personas, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos condenó el ataque en el que un palestino armado mató al menos de 7 personas e hirió a otras 3 en una sinagoga en las afueras de Jerusalén el viernes. La policía dijo que el pistolero abrió fuego, alcanzando a varias personas antes de que la policía lo matara. El vocero del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo a la prensa que los funcionarios estadounidenses estaban en contacto con sus homólogos israelíes y que no esperaba cambios en la visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, a Israel la próxima semana.
Our thoughts, prayers.
Él dice que los pensamientos, oraciones y condolencias del gobierno estadounidense están con los muertos y heridos en este atroz acto de violencia, que Washington condena este ataque terrorista en los términos más enérgicos y que el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel sigue siendo férreo. El ataque, que la policía describió como incidente terrorista, subrayó los temores de una escalada de violencia después de meses de enfrentamientos en la Cisjordania, que culminaron en una redada en Jenin el jueves que mató al menos 9 palestinos. No hubo un reclamo inicial de responsabilidad por el ataque que tuvo lugar en el Día Internacional del Recuerdo del Holocausto, pero un portavoz del movimiento islamista Hamas dijo que el ataque estaba relacionado con la redada en Jenin. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mientras el secretario general de la ONU ha alertado que el antisemitismo está presente en todas las partes y está aumentando de intensidad. Los detalles los tiene Radio ONU.
El secretario general de la ONU alertó hoy que el antisemitismo está presente en todas partes y denunció que de hecho está aumentando de intensidad. Durante su discurso por el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto, Antonio Guterres citó como ejemplo las agresiones que sufrieron el año pasado un grupo de judíos ortodoxos en el centro de la ciudad de Nueva York, la intimidación de escolares judíos en Melbourne o las cruces gamadas pintadas en el monumento al Holocausto de Berlín. El titular de la ONU destacó que estas situaciones no solo suceden con el antisemitismo, sino que también se reproducen mediante otras formas de odio, como el racismo, la intolerancia contra los musulmanes, la xenofobia, la homofobia y la misoginia. Por ello, Guterres llamó a los gobiernos, a las empresas tecnológicas, a los medios de comunicación y a la sociedad civil a detener el odio, establecer límites y aplicarlos.
Hasta aquí este boletín de noticias. Siga usted en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Danilo Fuentes Cortés y Ariane González.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición, conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico. La voz de la oposición, los sábados y domingos por Radio Martí y por RadioTelevisiónMartí.com.
Bienvenidos amigos a nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos presentes Orlando González Landi y Santiago Álvarez, directores de la Fundación. Como siempre, bajo la dirección de Carlos Santana y en las redes sociales, Paulina Fátima. Empezamos nuestro programa dando nuestra opinión sobre algunas de las situaciones que se presentan en Cuba. Y como siempre, continuaremos con entrevistas directamente desde Cuba con opositores o miembros de la sociedad civil que tengamos en el programa. Hoy quiero hablar de algo que pasó en Cuba hace unos días. Y verdaderamente ya no es una cuestión de actualidad, aunque siempre ha sido actualidad en la Fundación Rescate Jurídico, en nuestra actuación y en nuestro programa. Tenemos que darnos cuenta que en Cuba hay mucha gente que trabaja. En Cuba dice que trabaja para el gobierno. Verdaderamente una cosa es el gobierno y otra es el Estado. El Estado es la infraestructura humana que maneja al país. Y el gobierno se supone que sea temporal y variable de acuerdo con las elecciones o con el sistema democrático que se siga en cada país. Por supuesto, esto no pasa en Cuba. En Cuba es y ha sido por 60 y pico de años una dictadura que no cambia. Y por eso mucha gente considera que en Cuba el gobierno y el Estado es el mismo. Pero en este caso quiero resaltar la actitud de un profesor universitario. Cuando en Cuba se habla de un profesor universitario, se habla de un empleado del Estado. Ese no es el gobierno, ese es el Estado. Es lo permanente, es lo que no cambia por las distintas tendencias políticas del gobierno, y eso es lo que pasa en los países civilizados y democráticos. En Cuba no hay democracia y la civilización se está perdiendo. Se está perdiendo desde hace muchos años, desde que tomó el poder un bandido que no tenía ni siquiera ideología. Porque la gente en Cuba decía, no, este Fidel es comunista. Fidel no es comunista, ni nunca lo ha sido. Fidel ha sido toda su vida fidelista. Cuando él tomó el poder, él habló de elecciones, habló de armas para qué y todo eso. Pero cuando se fue dando cuenta de cómo era el poder en los países democráticos, ya no le convino la democracia. Entonces él se acogió al único sistema en el mundo que es permanente, el gobierno, que no cambia el gobierno, que no tiene que haber elecciones, que no tiene que haber nada. Y las elecciones son de mentirita y para elegir a un solo candidato. O sea, eso no es elecciones. Eso es selección de la dictadura. Pero en este caso, yo me refiero al profesor universitario Fabio Fernández Batista, profesor de la Universidad de La Habana. Fabio Fernández Batista, que como repito, tuvo una actuación hace ya unos días y que no es tanto de realidad, pero es permanente lo que él dijo. Eso es algo que siempre va a tener actualidad en todas partes del mundo. Él dijo que ser patriota no tiene que ser actos heroicos, refiriéndose a Cuba, que los patriotas son los que hacen, según el gobierno, los que hacen los actos de repudio, los que salen a más manifestaciones en contra de los manifestantes prodemocráticos, como hizo el flamante presidente de Cuba, Díaz-Canel, sacando a los niños para que se enfrentaran a la juventud cubana que estaba pidiendo democracia el 7 de julio. Pues este señor dice que la parte del patriotismo es procurar que la población tenga recursos, tenga el derecho a buscar la felicidad, tenga derecho a trabajar, tenga derecho a crear y tenga derecho a opiniones. Eso es patriotismo. Patriotismo no tiene que salir a tirar tiros ni a fusilar a nadie. Patria y vida. Hay que tener vida para tener patria. En Cuba la juventud se está yendo. La juventud se está yendo y está acabando con lo que es la fuerza laboral en Cuba. La fuerza laboral en Cuba no puede existir porque en Cuba no hay esperanza para nadie. Nada más que puedes sobrevivir si te callas la boca y no te metes en nada y trabajas para el Estado o el gobierno, pero sin dar problemas. Y cuando te obliguen a ir a un acto de repudio, tienes que ir. Y eso no es vida, eso no es patria. Tenemos que buscar nuestra patria, pero una vez liberada, no la patria que ellos quieren tener y mantener. Tenemos que hacer lo único que podemos hacer. Y desgraciadamente, ni el exilio, ni la oposición en Cuba tienen la fuerza. Esa fuerza simplemente está en el pueblo. Y parte del pueblo es esa parte de la población que trabaja para el Estado. La infraestructura humana de lo que es el manejar a Cuba, manejada en este momento de una manera trágica. Porque Cuba, mientras siga manejada de la manera que está, nunca va a salir de donde está. El desastre, la emigración en masa, los cubanos ahogándose en el estrecho de la Florida o muriendo en la selva de Centroamérica o siendo asesinados por los coyotes que los secuestran para quitarles hasta lo último que tengan. Eso nada más que se logra derrocando al gobierno, y tenemos que hacerlo pronto. Gracias.
Estás escuchando La Voz de la Oposición.
Bueno, aquí tenemos como prometido nuestra primera entrevista. En este caso tenemos a un joven luchador cubano que ha tenido una situación extremadamente grave últimamente, y eso no es nada fuera de lo común en Cuba, pero me refiero a José Rolando Cáceres Soto, y Landy nos va a hablar de él.
Bueno, bienvenido, mi querido amigo. Estamos hablando con un hombre de la generación nacida con la dictadura un hombre de campo, un hombre, el típico guajiro bonachón, el guajiro trabajador, pero se ha convertido para el régimen en un enemigo. Su familia se ha convertido en un enemigo importante porque es un hombre que piensa, es un hombre que dice la verdad y es un hombre que, como vía fundamental en la familia, quiere darle lo mejor de sí y que crezcan, no en la rebeldía, pero sí en la realidad de lo que pasa día a día. Tenemos una familia que admiramos mucho y nos gustaría que le digas a nuestro pueblo, tanto en el exilio como dentro de Cuba, quién eres, qué haces, nos hable de tu familia, y para nosotros es un honor escucharte.
Bueno, y gracias por invitarme a su programa. Y mi nombre es José Rolando Castro Soto, soy expreso político de aquí de Pinar del Río. Como bien le decía, cuando empecé mi primera y abrí los ojos a lo que estaba sucediendo en mi país y el secuestro de la democracia, fue cuando estaba estudiando en la universidad, después de tanto esfuerzo de mi familia, en la Universidad de La Habana, y fui expulsado de la Facultad de Psicología y retornado otra vez al campo, a donde nací, donde inculqué a mi familia y a mis hijos y a mi esposa a lo que es la libertad y la democracia. En el 2017 fui a cumplir sanción por el delito de falcado de atentado creado por la Oficina de la Seguridad de Estado hasta noviembre del año 2020, que fue cuando salí. Estuve completamente sin ningún tipo de beneficio, ni de libertad condicional, nada, completamente en la prisión provincial de Quiroga, que dio 5.5.
¿Y usted cuando cayó preso, usted pertenecía a alguna organización opositora?
Sí, habíamos creado con una idea de algunos jóvenes, porque también fui invitado a muchas capacitaciones en Estados Unidos, estuve en Miami invitado por las organizaciones, y cuando regresé de las capacitaciones que tuve en Estados Unidos, en México, en varios países importantes, que vine a hacer unas capacitaciones para que los jóvenes cubanos supieran qué cosas eran las verdaderas elecciones, supieran cómo son los mecanismos de la democracia, cómo impartir justicia. Fui un enemigo acérrimo de la dictadura y entonces crearon en mí este delito. Pero sí pertenecía a la mesa de diálogo de la juventud cubana, en una organización juvenil, donde teníamos un espacio de los jóvenes para debatir acerca de la realidad cubana y lo que estaba sucediendo en nuestro país.
Y actualmente eres miembro de Cuba Independiente y Democrática, ¿no? El CID.
Sí, actualmente soy de Relaciones Internacionales, porque, como les decía, estuve en varios países latinoamericanos, en Estados Unidos, y en capacitaciones donde Rogelio Mato, el secretario general del CID, se me acercó por la preparación, por lo que llevaba haciendo en mi trayectoria como opositor, si podía representarlo como representante de Relaciones Internacionales, al cual estuve tremendo tiempo haciendo y ayudando a los grandes en esa relación.
Yo tengo delante de mí la foto tuya y tú eres una persona bastante joven. ¿Qué edad tú tienes?
Bueno, después de cumplir ahora 43 años, ya no soy tan joven. Dicen que hasta 45, pero me siento joven. Y él, al igual que mi esposa, que también es presa política, en el 2017 fue a cumplir embarazada 2 años de privación de libertad, estando de estado de gestación de 6 meses del niño de Pancito que tenemos nosotros. Ella también era miembro de la MDJC, de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, y ahora de la Red Femenina, es miembro de la Red Femenina de Mujer Cubana.
De eso precisamente te quería que tú nos hablaras, de la intransigencia también de tu esposa. Es muy importante cuando en una familia hay unidad de propósito, cuando en una familia, a pesar de de los métodos que utiliza la tiranía, no han podido obligarlos a ustedes. Me gustaría que me hablara un poco de tu esposa, de su posición y de las consecuencias por estar ustedes simplemente, por pensar diferente.
El hecho de mi esposa, pues si le comento, mi esposa fue, antes de estar conmigo, después ya empezó su activismo de una forma bastante brusca, la voy a comentar rápidamente. Mi esposa fue oficial de las Fuerzas Armadas, como decía, era de la parte de comunicación, y era en la unidad que fue convocada a hacerle un acto de repudio a las damas de blanco, y cuando ella vio el sentido de lo que hacían las damas de blanco, que era solamente desfilar por Quinta Avenida con una flor y pidiendo la liberación de su esposo, ella automáticamente se arrepintió de que la hubieran llevado a este lugar, pidió su baja de las Fuerzas Armadas, le hicieron muchas injusticias por haber negado a estar en este acto de repudio, y a raíz de eso comenzó su periplo por la oposición. Después nos conocimos, el caso de preso político Eduardo Díaz Frente, aquí en Pinar del Río, y comenzamos una relación. A raíz de eso, ya ella comenzó a ver que es muy difícil que dentro de la familia no encuentres el apoyo para luchar raíz de eso ha estado conmigo apoyándome en todos los proyectos que hemos hecho en contra de para denunciar los atropellos que existen en Cuba.
Nosotros en la Fundación Rescate Jurídico, te habla Santiago Álvarez, nosotros en la Fundación Rescate Jurídico predicamos mucho el tratar de captar a la infraestructura humana de la dictadura. Y el caso de tu esposa es un caso clásico de lo que está predicando por mucho tiempo la Fundación Rescate Jurídico. Nosotros con la oposición sola no podemos derrocar el gobierno. Tenemos que ganarnos el apoyo de los que tienen alguna responsabilidad dentro de las funciones estatales, no en cuanto a la represión ni a los abusos. En los miembros del cuerpo del Estado que no tienen nada que ver con la política ni las restricciones ni las represalias, y que, como en el caso de tu esposa, en algún momento los obligan a hacer algo. Tu esposa es un ejemplo para no solo para la oposición, sino para la juventud cubana en general.
Es así, realmente. Por ejemplo, hubo un hecho que marcó a la provincia, que fue el huracán que pasó el 27 de septiembre del 2022. Vinieron acá, yo hice una directa acerca de toda la situación, como estaba aquí la provincia de Minas del Río, devastada. La seguridad del Estado vino, me visitó y trató de que este video que yo había filmado sobre los desastres no salieran. Al final salió. Y muchas personas vinieron, incluso personas que hoy en día son miembro del CDR, miembro de todo esto, del aparato represivo que tiene el régimen, pero habían algunos que estaban de acuerdo de que se hiciera una denuncia de que realmente Pinar del Río se estaban olvidando de Pinar del Río, del régimen. Pinar del Río tuvo un desastre total y aún estamos a muchos meses, a meses ya que salimos del huracán, y todavía hay personas damnificadas, hay personas que le prometió una ayuda y nunca ha llegado. Pero nosotros, los opositores, los pocos que nos han dado, nuestros hermanos que están en el sitio, que nos han llegado a nosotros, nosotros hemos contribuido en ayudar a muchas personas también damnificadas. Y entonces ellos, esos que mismos que son de los CDR, están viendo que realmente son indebibles por parte de la dictadura. Y nosotros, los más llamados terroristas, mercenarios, con lo poco que tenemos, lo que hacemos es apoyar a ese pueblo, al mismo pueblo que somos nosotros, todos los cubanos, seamos donde quiera que estemos, somos el mismo pueblo cubano, estamos apoyándonos constantemente.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Los sábados y domingos por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com.
Estamos conversando tuyo y de tu esposa. ¿Cuán difícil ha sido recuperarse? Por ejemplo, tu casa ha sufrido afectaciones. Si para la gente misma que está integrada al gobierno no le han dado ayuda, a ustedes, los opositores, los que disienten del gobierno, ¿cómo han tenido que enfrentar esta situación?
Bueno, Carlos, perdona que te interrumpa, pero quiero aclarar, que hasta ahora no se ha hablado de eso, que nosotros originalmente hemos establecido contacto con José Rolando Cáceres, Landy específicamente, Orlando González, precisamente por las injusticias que han cometido la dictadura con la familia de él y con su amigo. Y eso sí que nos puede hablar mucho.
Sí, entonces, desde el primer momento que estaban visitando los certificados del ciclón acá, nosotros realmente pasó, como le dicen, el delegado de circunscripción pasó y dio la carta de chance del techo que tuvimos, todas las damnificaciones que tuvimos, y realmente nos dijo que no le interesaba porque sabíamos que éramos nosotros, somos opositores y no estamos dentro de los programas de la revolución, como dicen ellos. Pero a raíz de eso, el hermano Landi, Orlando, que se comunicó conmigo y me dijo acerca de lo que estaban haciendo los hermanos y lo que estaba haciendo también el Rescate Jurídico con respecto de apoyar y ayudar a los hermanos que han sido damnificados, no solo opositores, sino al mismo pueblo cubano, este pueblo olvidado que está. Y a raíz de eso, yo me siento bastante agradecido por la ayuda que me ha dado el Rescate Jurídico, y también de mi propia ayuda he contribuido con algunas personas que también no han sido olvidados, no solamente por el modo de pensar, sino por ser ciudadano cubano que no ha llegado la ayuda ni llegará. Siempre están dándole promesas y nunca hacen nada.
Mira, es importante destacar algo. Nosotros le ofrecimos a la tiranía que si ellos no metían sus manos, nosotros estábamos dispuestos a enviar a esos damnificados 5 millones de dólares. Eso lo hicimos público en la radio y la televisión de los Estados Unidos y lo hemos hecho público durante meses, diciendo que la única condición es que el gobierno no tuviera sus tentáculos sobre esa ayuda. Estábamos dispuestos a darla desinteresadamente para resarcir los daños de esa, para poder alimentar, enviarle, aparte de recursos, enviarle un poco de alimento, algún pedazo de pan a la mesa del pueblo. Nunca hicimos diferencia, no nos interesaba qué parte del pueblo llegaba esa ayuda. Pero son tan malos que no solo no dan la ayuda, sino que prohíben que esa ayuda llegue del hermano pueblo del exilio. Porque nosotros, los únicos enemigos, son ellos. Nuestro pueblo es un solo pueblo. Incluso ninguno de nosotros, la Fundación, tiene familia en los estados en Cuba. Pero que era lo principal. Desde Las Palmas hasta Boío son también nuestros. Por eso es nuestra ayuda. Y ellos no lo aceptan.
Es más, podemos decir que por contactos diplomáticos y políticos llegamos a pedir que nos dejen entrar ese cargamento de 5 millones de dólares, que era más que nada medicina y comida para Pinar del Río. Y llegó a las más altas esferas de la dictadura y se negaron porque era la Fundación Rescate Jurídico.
El nombre de tu esposa es Yamilka Abascal. Yo estaba viendo, bueno, tú fuiste preso en el 2018, e inclusive lo que hicieron contigo en la prisión fue tremendo, te negaron hasta la asistencia médica, y en el caso de tu esposa que estaba embarazada pasó lo mismo también, porque estas cosas hay que decirlas.
Pasó más. Aquí la tengo y de ella misma puede comentarte acerca de lo que sucedió del tiempo que estuve embarazada cumpliendo todo el tiempo.
Bueno, sería bueno escucharla.
Bienvenida, Yamilka. Aquí estamos dándole la bienvenida y admirándola por su actitud, por su actuación, por lo que ha sufrido y sobre todo por su actuación cuando la hicieron convertir en una birra. Usted es cubana, usted no tiene que hacerle ningún acto de repudio a nadie y tuvo la valentía para decirlo y hacerlo. Bienvenida.
Exactamente.
Honrado de tenerlo en nuestro programa.
Mucho gusto. Mi nombre es Yamilka Abascal Sánchez, soy presa política. Tuve una condena de 2 años de limitación de libertad estando embarazada. Me hicieron el juicio cuando yo tenía 8 meses de embarazo. El régimen aún así me condenó y me juzgó. He sufrido muchísimo. Después de que di a luz, vinieron las constantes amenazas por parte de ellos. La tortura psicológica, muy justamente veían que yo tenía los niños chiquitos. El más grandecito mío veía cuando me venían a molestar aquí a la casa. Siempre intimidando y para que yo me retirara, para que yo me quitara de la lucha, pero yo me mantuve con mi convicción. Y yo misma me daba terapia y decía, no, yo tengo que seguir adelante, yo estoy luchando por una causa justa, quiero la libertad de Cuba, ya que no existan más presos políticos y que hay una verdadera democracia.
Óigame, ¿y cuántos hijos usted tiene?
Bueno, tengo 3 niños.
¿De qué edades?
Bueno, el más grande tiene ahora 12 años, la del medio tiene 7 años y el más pequeño tiene 6 años.
Bueno, pues felicidades por su actitud, por su valentía. Y espero que pueda disfrutar en un momento no muy lejano de la democracia en Cuba.
Esperemos eso, que la democracia llegue y que el trabajo de nosotros no sea en vano.
Y la democracia solamente va a llegar cuando haya gente como usted, que aunque estén trabajando en cuestiones gubernamentales o en cuestiones estatales, que se tenga la valentía y la dignidad de separarse de eso. Y bueno, estaremos nuevamente con ustedes en los próximos programas y ha sido un placer tenerlos esta vez y volveremos a estar con ustedes nuevamente. Gracias.
Gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en